esta noche o este mediodía o esta tarde, según a qué hora nos estén escuchando en las distintas emisoras que reproducen este programa a lo largo de la semana. Y es una charla con María Laura Delgadillo, platense, que pertenece más o menos a mi generación, porque debe ser de los años 60, yo soy del 62. ¿Estás ahí, María Laura?
Estoy acá, sí, Carlos, encantada, ¿cómo estás?
Mucho gusto, ¿sos del 60 por ahí?
59.
Ah, bueno, sí, yo soy del 62, la clase de Malvinas, así que estamos cerquita. Bueno,
mira vos, mi hermano fue excombatiente de
Malvinas. Ah, ¿sí? Bueno, espero que haya podido regresar en buenas condiciones. Porque...
Sí, así bueno, si se puede, ¿no? Es decir, sí, que regresaron en buenas condiciones.
Para muchísimos ha sido muy, muy difícil. Bueno, María Laura pertenece a, yo diría, el más reciente de los organismos de derechos humanos, uno que viene del dolor, como los demás, pero que a mí particularmente me llena de orgullo, que se llama Historias Desobedientes, que nació allá por mayo de 2017, cuando la multitudinaria marcha contra el 2x1, el testimonio de la hija de Checolás, que revela en la revista Anfibia, un compañero de la revista La Pulseada, Juan Manuel Manarino, fue el autor de esa nota. Bueno, y a partir de ahí, muchos hijos e hijas de ex policías o ex militares que habían participado de la represión, que desean nuclearse, reencontrarse y trabajar juntos, como es tu caso, ¿no?
Exactamente, sí. El 25 de mayo del año pasado, por primera vez, nos reunimos el primer grupo de hijos de genocidas, no represores, represores hay hoy.
Claro, exactamente.
Genocidas. Fue eso de lo que estamos hablando, fue un exterminio sistemático y planificado desde el Estado. Por eso es que nosotros siempre aclaramos ese tema, ¿no?
Claro que sí, tenés razón. Y hoy actualmente, porque bueno, según he podido leer ya a las pocas semanas, eran una treintena, ¿cuánta gente está integrando hoy Historias Desobedientes?
Bueno, es un... más o menos los que estuvimos en el último encuentro éramos 40 más o menos.
Ajá.
El tema es que hay mucha gente que se ha contactado por distintas razones personales de su historia o distintas razones, no están, digamos, militando o exponiéndose públicamente.
Claro.
Pero hemos tenido contactos inclusive del exterior también, ¿no?
Vos sabés que uno de los motivos principales por los que te llamábamos es que hace muy poquito, el sábado 24 de noviembre, fue el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes. Y bueno, yo me encuentro el domingo en el diario, el domingo 25, en el diario Página 12, con una foto del aula donde habitualmente doy clases, que es el aula 3 de la Facultad de Ciencias Sociales.
Exacto.
Esa que tiene una gigantografía detrás con la carta de Rodolfo Walsh a la Junta.
Exacto, sí.
Así que bueno, le decía a mis estudiantes al lunes siguiente, porque tenemos clases los lunes, o sea, 48 horas después, bueno, digo, qué orgullo haber compartido el mismo espacio con toda esta gente. Bueno, ahí estuvieron en este primer encuentro internacional de Historias Desobedientes, familiares de miembros del nazismo, estuvo la hija del embajador de Hitler en Eslovaquia, hubo hijos de genocidas de Chile, entre ellas Vittoria Enato, que ha publicado un libro conmovedor que se llama La hija de un torturador, que leyó uno de los poemas de su libro. Bueno, y estuvieron también ustedes, los de Historias Desobedientes de la Argentina, porque estaban presentando un libro que se llama Escritos Desobedientes y que reúne cuentos, ensayos, poemas, testimonios, y donde, según tengo entendido, vos incluís tres textos tuyos, ¿no?
Exacto, sí, un cuento y dos observaciones de lo que es el activo, acción y reacción, y qué somos, esos dos títulos.
Ajá.
Y el cuento que se llama... El ave fénix o la capucha marrón.
Claro, claro. que tiene que ver con un episodio de tu vida cuando vos encontraste, ¿no es cierto? Supongo que tu padre ocultaba una capucha, ¿no es cierto?
Sí, es así. El cuento, digamos, un poco dramatizado, hablado en tercera persona, no exactamente sucedió lo que cuenta el cuento, sí la reacción de encontrar lo que me sucedió a mí cuando encontré eso, ¿no?
Claro, claro.
Fue muy fuerte y, bueno, después pasaron otras cosas que hicieron que mi vida cambiara muchísimo porque mi tía desapareció, fue secuestrada y era hermana de mi papá.
Claro, claro, claro. María Hilda Delgadillo era tu tía.
Exacto.
Y junto con su pareja, ella era partera. Le denunció frente a las madres que había partos ocultos y apropiación de bebés, y esto le significó que la secuestraran y que permanezca en condición de desaparecida, ¿verdad?
Exacto, sí, sus restos aparecieron hace unos años, en el 2008. Ajá. En el cementerio de La Plata, enterrada como nene, junto con su compañero César San Emeterio, que fueron secuestrados el 22 de mayo del 22 de agosto del 77.
¿Cómo era tu relación con esa tía?
Y una relación afectuosa, era. No la veíamos muy seguido porque vivíamos lejos.
Claro.
Y nosotros, bueno, ya éramos chicos, íbamos al colegio y todas esas cosas que hacen los chicos. Pero los fines de semana íbamos a mi abuela y departíamos con ella porque vivía a dos cuadras, claro, en la casa de mis abuelos. Claro.
Ahí se da la circunstancia, digo para los que no conocen bien tu historia personal, que tu padre, que pertenecía a la policía que comandaban Camps y Echecolás, presentó un habeas corpus por su hermana, y que bueno, eso fue considerado por sus colegas, entre comillas, una suerte de traición, lo retiraron, lo jubilaron, pero también para vos en especial marcó un antes y un después, ¿no?
Totalmente, para toda la familia.
Claro.
Toda la familia sufrió la desaparición de Hilda, de mi tía. Fue muy fuerte porque, bueno, ahí se quedó evidenciado muchas cosas con respecto al trabajo, entre comillas, de mi papá. Y, bueno, la suerte que ella corrió, ¿no?
Claro, claro. Estos escritos desobedientes forma parte de una de las actividades que está llevando adelante el colectivo. Yo supongo, no sé qué me dirás vos, que todo esto tiene un valor terapéutico muy importante para ustedes, ¿no?
En realidad, sí, de manera indirecta nosotros sentimos que, bueno, un lugar de pertenencia y sentimos que, bueno, que las personas que tenemos cerca comprenden algunas de las cosas que nos han pasado,
claro,
que son muy difíciles de comprender para la gente que la ve afuera, quizás.
Claro.
Por eso es que, bueno, una de las razones por las cuales decidimos dar testimonio acerca de nuestras historias personales y involucrarnos como, no un organismo de contención terapéutica, sino como un organismo político, con una posición política frente a esto, es que, bueno, siguiendo las consignas históricas de los organismos de memoria, verdad y justicia, nos acoplamos a poner nuestro granito de arena y acompañar.
Claro.
Y tratar de, bueno, hacer que se vea que lo que sucedió no está muerto, que es lo que quisieran las autoridades actuales funcionarios que tienen que ver con el negacionismo que estamos viendo en el tema de derechos humanos.
Así es, así es. María Laura, había un tema que era de especial interés del colectivo y es que, según las leyes, un hijo no puede declarar contra su padre.
Y a
partir de ahí, del caso concreto de Pablo Berna, se planteó, bueno, un proyecto legislativo para que se modifiquen las normas y cuando se trate, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, alguien como ustedes pueda declarar incluso contra sus progenitores porque considera que es su deber, ¿no? ¿Cómo está la situación de ese proyecto?
Bueno, lo presentamos el 3 de noviembre del año pasado en el Congreso y bueno, fue recogido por una diputada maestra Berta, que bueno, le dio su firma y cabida para que entrara,
claro,
a ser considerada. Lo último que supimos es que entró en comisiones, pero no ha sido tratado todavía.
Ajá.
Son en realidad una modificatoria del procesal penal, de la ley procesal penal,
claro,
que su artículo 181 y el 242 prohíbe denunciar y declarar en juicios contra familiares directos, ascendientes o descendientes.
Claro, claro, claro.
Y entonces nosotros promovemos esta modificatoria que por distintas razones no se ha tratado todavía. Estamos tratando de seguir dándole impulso.
Claro, claro.
Durante este año que entra, hasta fin de año, tenemos tiempo de hacerlo.
Claro.
Lo que pasa que, bueno, se han dado muchísimas circunstancias.
Sí, sí, la relación de fuerzas no es favorable en este momento dentro de las cámaras.
No es favorable solamente, aunque hay muchas personas que apoyaron y pusieron su firma, como, personas que tienen que involucrarse o que se involucran en derechos humanos. Hubo apoyo, lo que pasa es que, bueno, se han dado muchas situaciones políticas también en el país, que se han tratado temas muy importantes,
claro,
como, bueno, el aborto,
claro,
bueno,
claro,
la modificación de los jubilados y, bueno, ahora el presupuesto y muchas otras cosas que han mantenido, digamos, un poco al margen,
claro,
el tratamiento de esta ley. Nosotros
si no se trata antes de fin de año o en extraordinarias, ¿perdería estado parlamentario y debería ser nuevamente presentado?
Tenemos hasta el año que viene para hacer eso.
Bien, bien.
Justo agarramos elecciones, así que vamos a ver,
claro,
cómo nos va. Si no, de todas maneras vamos a seguir. Nosotros no vamos a cejar con este esfuerzo,
claro,
con esto, porque es importante desde muchos puntos de vista. No solamente a nosotros como familiares, poder decir alguna de las cosas que sabemos que puede disparar investigaciones o dar indicios,
claro,
sino también porque hace a la memoria colectiva, hace a que se sepa la verdad de este tema y que principalmente mantenga vivo la lucha sobre los derechos humanos, ¿no?
Exactamente. Bueno, y ustedes se están convirtiendo de alguna manera en pioneros y pioneras, porque en este encuentro hubo gente de Chile que quiere organizar del otro lado de la cordillera una especie de filial de historias desobedientes, donde también
exacto,
ellos...
Exacto, sí, tenemos dos compañeros, que Roano y Vittoria Di Nato, como vos comentaste, que son chilenos y hijos de militares chilenos,
claro,
que fueron partícipes del genocidio en Chile.
Sí, 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 sí.
Y bueno, también tenemos a nuestra compañera Alexandra Sens en Alemania,
sí,
que es nieta de un genocida nazi,
sí,
partícipe del Holocausto judío.
Sí, sí, fue el embajador en Eslovaquia del hitlerismo.
Exactamente, 65.000 personas deportó a Auschwitz para ser exterminada.
¿Es una persona de edad, Alexandra?
Tiene 56 años.
Ah, bien, bien, bien. Ella dijo, ella dijo algo muy importante en ese encuentro, porque hablaba de la necesidad de darle difusión a todas estas historias, de no mantenerlas ocultas, y en algún momento dijo, el silencio alienta el regreso del neofascismo, que es justamente
totalmente
lo que estamos viendo, ¿no?
Totalmente. Ella comentaba que en Alemania le dio mucha promoción al tema del Holocausto, desde las instituciones, desde los centros de memoria, como los campos de concentración, documentación nazi, pero que se trató a ciertos niveles sociales dentro de las familias no hablan de esto.
Claro.
Como sucede aquí en Argentina, ¿no? Acá hay un punto de silencio dentro de las fuerzas, que bueno, se trasladó a las familias en un mandato.
Claro.
Un mandato de esto no se habla, de esto, de hecho, nuestros padres, la mayoría no hablan de estos temas con nosotros, ¿no?
Claro, claro, claro.
Entonces, uno de los deseos de historias es que, bueno, que se siga esparciendo esta postura que es hasta cierto grado inédita, ¿no? porque que se forme un colectivo, que se agrupen y tengan una voz política, es algo novedoso. Claro, es algo nuevo que para nosotros también nos resulta difícil de organizar, de armar. Estamos en vías de constituirnos con una asociación civil, con la idea de, bueno, tener otros alcances, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, veo también, María Laura, que entre las personas que asistieron a este primer encuentro internacional de historias desobedientes, estuvo este ser increíble que es Norita Cortiñas.
Hay una emoción tremenda.
De Madres Línea Fundadora. Y ella, con toda sinceridad, con la franqueza que la caracteriza, habló y dijo: bueno, nosotros al principio teníamos desconfianza porque decíamos, van a decir que lo que pretendemos es reconciliarnos. Dice, hasta que llegó unos primeros contactos cuando fueron las manifestaciones de vecinos y organismos en Mar del Plata para impedir la prisión domiciliaria, digamos, repudiando la prisión domiciliaria que se le quería otorgar a Echecolás. Y bueno, a partir de ahí Norita dice, mi percepción fue cambiando, hoy es completamente diferente. Y dijo, alguien que por supuesto ha pasado por instancias terribles y que no debe ser fácil de conmover, me siento completamente conmovida. ¿Cómo sonó eso en los oídos de ustedes?
Bueno, a mí personalmente me hizo estar desbordada porque nosotros la encontramos en Mar del Plata y ella tenía cierta reticencia nos decía, nosotros no nos reconciliamos, ¿eh? Nosotros tampoco,
le decían ustedes.
Y ella, viste, media así, y que ese presente así, no la esperábamos, la habíamos invitado a ella y a otras madres, otros organismos. Sí. No, sinceramente yo no esperaba que viniera nadie de los organismos, porque bueno, los dos tienen sus, todavía sus dudas, son discretos, digamos, tienen muchos años de militancia y han vivido muchas cosas, nosotros comprendemos eso, y la verdad no esperaba que viniera, yo personalmente no esperaba que viniera, y realmente fue una sorpresa y una emoción muy grande. Tener ese apoyo, esa palabra tan sincera, tan honesta con nosotros, fue conmovedor, muy conmovedor para mí y para ella también, ¿no?
Sí, además es impresionante la vitalidad que tiene Norita a esa
no se
edad.
Puede creer, tan chiquitita y con tanta fuerza.
Es chiquita, pero es gigante.
Sí, totalmente, enorme.
Bueno, María Laura, a nosotros nos gustaría muchísimo poder acceder a estos escritos desobedientes que, según tengo entendido, editó Marea, pero no sabemos cómo se puede conseguir. ¿Por qué no nos contás a nosotros y a la audiencia cómo se puede conseguir el libro?
En este momento todavía no están las librerías.
Ajá.
Se puede acceder al libro por la página de Marea, por internet, la página de Marea, de la editorial.
Bien.
Por ahora es el único medio que empiece a salir las librerías de María, que son Jenny y algunas otras así.
Pero la intención es que en el futuro sí esté disponible en librerías en general.
Sí. Vamos a hacer la presentación acá en la ciudad de La Plata.
Bien.
Y en otras ciudades del libro, y cuando sea esa ocasión te vamos a avisar, Carlos.
Bueno, por supuesto que lo vamos a difundir acá, vamos a tratar de ir. ¿Hay alguna fecha estimativa para eso?
No, todavía no tenemos ninguna fecha pactada.
Claro.
Una de las razones es porque recién nos estamos relajando de semejante momento que fue para nosotros esa reunión internacional.
Claro, claro.
Vinieron compañeros desde Neuquén, desde Bariloche, desde Mendoza, Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, y bueno, fue muy estresante en el sentido de felicidad por todas las emociones que produjo, ¿no?
Claro.
Conocer a nuestros propios compañeros por primera vez en persona, ¿no?
Sí. Muchos
después al día siguiente
habían tenido contacto virtual hasta ese momento solamente.
Exacto, por WhatsApp, por mensaje de texto, así muy, por fotos, nos conocíamos. Al día siguiente tuvimos en UTE un asado, de cierre con los compañeros, y después se midió la película de McNamara, que se llama El Mensajero. Ajá. Que habla de la historia de Robert Cox, que fue el director del Brookside.
Claro.
Y también fue un momento muy emocionante porque él hizo muchísimo por las madres.
Sí.
Estaban ahí Chicha Mariani en su película, estaba, bueno, Norita, otras madres, diciendo todo lo que él había hecho por ayudarlo, ¿no?
Claro. Bueno, agradecemos muchísimo este contacto. Decimos entonces que por el momento Escritos Desobedientes se puede conseguir a través de la página de Marea, la editorial que ha sacado el libro. Y bueno, esperamos de parte de ustedes la información de cuando se haga la presentación formal acá en La Plata. Seguramente habrá invitados, habrá otras actividades, o cualquier tipo de actividad que lleve adelante el colectivo, bueno, va a contar con todo nuestro apoyo para difundirlo.
Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Quiero dejar como último mensaje, si hay alguien escuchando, que es familiar,
sí,
que es hijo, hija, sobrina, nieta, de alguna persona que participó en estos hechos lamentables de la dictadura, que puede comunicarse con nosotros en la página de Facebook, que se llama Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía, en la página web que tenemos, que se llama Historias Desobedientes, y también tenemos un Twitter, así que estamos claro, tratando de difundir todo lo que podamos. En tan poco tiempo, realmente han sido muchas las cosas que hemos hecho, y queremos que más personas se acerquen. La idea de que quizás puedan participar de alguna forma o por lo menos conocerlos, así que bueno, pueden comunicarse con nosotros por esos medios.
Bueno, María Laura, está hecha la invitación, es muy importante esto que agregaste, te felicitamos por la valentía, por el empuje, y bueno, a disposición de ustedes para lo que quieran difundir,
Bueno, muchísimas gracias, Carlos, es un placer. Que algo tan importante como la pulsada, que
vamos,
muy bueno, la ciudad de La Plata, quien no conoce la obra de Cajades, ¿no?
Sí, aquí te saluda Marcelito Santillán, que es como una especie de emblema de la obra de Cajades.
Bueno, un beso, Marcel.
¿Todo bien?
Un saludo a todos los de la obra de Cajades.
Muchas gracias, María Laura.
Muchas gracias,
A ustedes.
Un opa para vos. ¡Opa!
Buenas noches.
Buenas noches. Uh-huh.